Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos que nos escuchan. Bienvenidos a una edición más de Sumas. Hoy es miércoles 28 de abril. Santiago, ¿cómo estás?
Ivette, muchas gracias por preguntar. Bien, cargado de noticias, cargado de temas interesantes hoy en Sumas, que esperamos que les guste a nuestra audiencia y especialmente que les sea muy útil. Yo creo que hoy tenemos una información muy, muy práctica que les va a ayudar mucho en sus finanzas. Comenzamos con los factores del día. Vamos a hablar de inversionistas mexicanos visitan Pedernales para conocer los detalles del plan turístico.
Y mucha atención a la siguiente noticia, Quédate en Casa finaliza este viernes.
Luego hablaremos del comercio informal en la frontera dominicana.
Y una noticia súper, súper interesante, Santiago, es que el presidente Biden propone subidas de impuestos para pagar el plan de familias americanas.
Posteriormente, la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones nos manda una nota de interés para toda la población.
Como todos los miércoles, siempre esperamos a Roberto Mella, que nos viene a hablar de todo lo que tiene que ver con impuestos. Y hoy nos hablará de las declaraciones anuales de impuestos. Así es que muy atentos a todos los que tenemos pequeñas, medianas y grandes empresas para declarar.
En la estadística de hoy nos acompaña el señor Antonio Trujillo en el pulso del mercado, esas estadísticas de la última semana de nuestro mercado de valores.
Y en Formulemos el Algoritmo, que todos nuestros amigos que nos escuchan saben, este es el espacio donde ellos pueden hacernos sus preguntas y nuestro querido Santiago Sicard responde lo que ustedes necesiten. Si nos escriben a 829-755-7862 y ahí en nuestro WhatsApp estamos recibiendo sus preguntas. Miren algo, hoy tenemos una pregunta que tú tienes que escuchar. Quédate hasta el final porque yo sé que muchos de nosotros y muchísimo más teniendo de la mano la respuesta de la mano de un experto, vas a querer poder organizar tus finanzas sabiendo la respuesta de la pregunta de hoy.
Y finalmente, nuestra frase a recordar, que hoy va a ser muy especial porque va a ser para esas personas que tienen alta tolerancia al riesgo y les gusta el trading, es decir, les gusta la especulación en los mercados. Continuamos con ustedes.
Así es. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Me encanta esa sonrisa que usted pone cuando vamos a hablar de las noticias. Y ve, pues hoy son como positivas, pero siempre tiene esa sonrisa para abrir nuestra sección de factores del día. Comenzamos claro, señora.
Que no, que hay que ponerle a esto alegría, Santiago, porque así es que se lleva la vida, positivamente.
Mire, una buena noticia, una delegación de inversionistas mexicanos visitó este martes la provincia de Pedernales para conocer de la mano los detalles del proyecto de desarrollo turístico que ha sido anunciado por el gobierno bajo la modalidad de alianza público-privada. Estuvieron acompañados ellos por el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, el señor Sigmund Freund, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Se habló con estas personas de la primera etapa del proyecto, que incluye 3.000 habitaciones hoteleras, un aeropuerto internacional y diversas obras de infraestructura y servicios. Y se mencionó que se estima la construcción de la infraestructura hotelera en 10 años para que se pueda contar hasta con 10.000 habitaciones. Ellos hicieron un recorrido en bote hacia esa bellísima playa. Los que no han ido, no vayan, déjenosla a los que vamos y nos encanta. Bahía de las Águilas, un paraíso que tiene este país que definitivamente es espectacular. Y al parecer les encantó el tema, quedaron muy interesados. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero me parece interesante que ya haya entonces visitas e invitaciones a inversionistas internacionales para ver este proyecto cómo sale adelante. Sin embargo, un llamado de atención para que también se vincule a los inversionistas locales, a los fondos de inversión, a este tipo de proyectos y podamos desarrollar el país también en parte con capitales dominicanos, que creo que eso nos sobra.
Bueno, esa sugerencia me encantó. Y siguiendo con las noticias, Santiago, el programa Quédate en Casa finaliza este viernes y el gobierno evaluará el futuro de fase 1. Esto se trata, dice las noticias, que a partir del próximo mes, del próximo mes, los beneficiarios del programa Quédate en Casa serán transferidos a la doble del subsidio Supérate, que consiste en Comeres Primero. Mientras que el destino de los trabajadores suspendidos que reciben ayuda estatal a través del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, o sea, el programa FASE, en su modalidad 1 será sometido a decisión en los próximos días.
Esto es importante porque habíamos señalado la semana anterior que estos programas se iban a cancelar. Y fíjense que entonces el gobierno, ponderando la solicitud de varios sectores y de personas que se han acercado al gobierno, pues decide entonces mantener a los beneficiarios de Quédate en Casa, algunos de ellos transferidos a este programa, la doble del subsidio Supérate, y está evaluando esos 30.000 a 40.000 personas que aún no recuperan sus puestos de trabajo que se encontraban en fase 1, está evaluando si de alguna manera les sigue contribuyendo, porque al parecer hacen parte de algunos sectores que todavía están algo golpeados, como el turismo, como la hotelería, como los restaurantes. Entonces el gobierno todavía no se pronuncia, pero dice que estará evaluando si amerita mantener por más tiempo ese subsidio o no. Vamos a ver, habían anunciado que se acababa ahora, esperemos a ver qué decisión se toma. Yo creo que ojalá que el subsidio sí se mantiene, realmente llegue a aquellos que no tienen la posibilidad de conseguir trabajo, pero que todos los que estamos en el país y que de pronto están sin empleo se muevan muchísimo para ver cómo podemos reducirle cargas fiscales al gobierno. Entre todos tenemos que colaborar a que el país salga adelante.
Así es, Santiago, estoy muy, muy de acuerdo con usted, pero muy de acuerdo con usted. El comercio informal de la frontera es superior a lo estimado. El Banco Central hizo una investigación de estos negocios que están como comercio informal en la frontera entre la República Dominicana y Haití y se encuentra que es mucho más grande de lo pensado. Este martes, como dije anteriormente, el Banco Central hizo un estudio y revela que el intercambio informal supera los 400 millones anuales y la mayor parte corresponde a exportaciones dominicanas hacia el vecino país de Haití. Entre el año 2017 y el 2019, los despachados de mercancías hacia Haití superaron los 300 millones de dólares, Santiago, un monto equivalente al 7.5% del total de las exportaciones nacionales. El dato se desprende del primer estudio económico del mercado fronterizo dominico-haitiano presentado por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu.
A mí me encanta esta cifra porque habla de mercados informales. Es decir, esto es el mercado binacional que funciona en varias partes, Dajabón, Jimaní, Elías Piña, ¿verdad? Pedernales, esos mercados binacionales que uno a veces, yo no sé si usted los ha visitado, pero uno va y uno no se imagina que estas cifras se trancen en un mercado como este. Estamos hablando de 400 millones de dólares, señores, que informalmente se están comprando y vendiendo en este mercado. Es una cifra que me parece a mí fabulosa y me alegra mucho que el Banco Central ya haya puesto atención a estos mercados que a veces le restamos la importancia que tienen y que son supremamente activos. En el estudio que hizo el banco, en el análisis que adelantó, señala la importancia de las exportaciones de los productos agrícolas que superaron los 94 millones de dólares ya en el 2017. Ese mismo sector exportó 83 millones solamente en lo que corresponde al sector pecuario, ¿ok? Y la mitad de 36 millones de dólares, es decir, 18 millones de dólares, adivine a qué corresponden.
¿Y a qué, Santiago?
A huevos. Increíble. Ay, una increíble, cantidad gigantesca, wow, de dinero. Entonces, ojalá que estos mercados continúen funcionando, porque benefician a mucha gente, benefician también al país haitiano, que es complicada la situación allá, y así, pues a todos los dominicanos que comercian allí, nos ayuda también a la balanza comercial del país.
Así es, Santiago, y continuando las noticias, nos vamos a Estados Unidos.
Ay, ay, déjeme presentar esta que me encanta.
Sí, 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 yo sé que usted está emocionado con esa noticia.
No, mire, en este momento, ahora en la noche, el presidente Joe Biden estará pidiéndole al Congreso norteamericano que suba los impuestos a los estadounidenses más ricos para poder pagar los programas de apoyo a las familias y a los niños de los Estados Unidos, a los menos favorecidos. ¿Por qué es importante esto? Porque creo que esto hace un poco énfasis en la necesidad que están teniendo todos los países, por lo menos de América, de desconcentrar un poco la riqueza. Y es que con la pandemia, si ustedes lo recuerdan, hay muchísimos nuevos mil millonarios, es decir, personas que tienen más de mil millones de dólares. Y lo que parece que va a proponer el presidente Biden todavía, en este momento lo debe estar planteando, no hemos leído la noticia definitiva, pero lo que está planteando es que se suban los impuestos a aquellos que son muy ricos, a las familias americanas más millonarias, para poder tener un plan de inversión social que se aproxime a los 1.8 billones de dólares, una suma muy sustancial, muy importante. Entonces creo que es un momento importante para los norteamericanos, no sé cómo vaya a reaccionar el Congreso, pero ya solo la posibilidad de que el presidente Biden presente esto en el Congreso, creo que es un paso hacia adelante para buscar un poquito que las personas que más retornos tienen, pues también compartan más.
Bueno, Santiago, y la última noticia.
¿La despido entonces yo? ¿O quiere hacerlo usted?
Sí, despídala, despídala, cuénteme de esto.
Mire, los fondos de pensiones, a través de la asociación que lo representa, le está pidiendo a toda la población que se acerquen a la página web de ADAFP, que es la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, para verificar si en el listado hay afiliados fallecidos de un familiar suyo. Y entonces así poder la AFP correspondiente adelantar los trámites para que reciban la protección que le corresponde. Entonces, un llamado de atención a toda la ciudadanía a que vayan y revisen estas listas y se pongan en contacto con la AFP correspondiente. Creo que es algo muy bueno para las personas que de repente tuvieron un familiar fallecido y que dicen, oiga, ¿qué ha pasado que la AFP no me ha contestado? Bueno, las AFP lo que están buscando entonces es que usted vaya, revise y se ponga en contacto con la AFP para que reciba el beneficio que le corresponde. Un aplauso a las AFPs por esto.
Bueno, continuamos con nuestro programa del día.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy es miércoles de Conversando a Fondo con Roberto Mella de RMC, quien siempre nos trae o muchos datos o mucha información relevante sobre riesgos, sobre cumplimientos, sobre impuestos. Y hoy le corresponde el turno a impuestos por una razón muy sencilla que él ya nos va a comentar. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás?
Hola, Santiago, buenas noches. Siempre un gusto, como siempre, todas las semanas, el compromiso de estar contigo, con las personas que nos escuchan en este espacio, hablando, como dice, de estos temas interesantes. Y esta semana hablaremos de impuestos porque es la semana quizás más estresante para todos los asesores fiscales, para todos los contadores, porque es la última semana que tenemos para realizar nuestra declaración jurada de impuesto a las empresas, el IR2, que concluye este viernes 30 de abril, que básicamente lo que dice es, a 30.000 pies de altura, esta declaración que tiene varios, toda una metodología, ¿no? Tiene varios anexos, pero básicamente lo que hacemos es declarar nuestras ganancias para pagar a 30.000 pies de altura, para pagar el 27% de esas ganancias y reflejar en el método establecido en esos formularios llamado IR2, lo que son nuestras cifras financieras.
Creo que es muy importante aclarar algo que tú has dicho, pero quiero reiterarlo, y es que esto es para personas jurídicas. En esta Así semana es. No aplica para personas físicas, ¿verdad? Es solo para personas jurídicas.
Correcto, ya las fechas que correspondían a las, digamos, a los regímenes especiales de tributación y a las personas físicas que también realizan declaraciones anuales, ya pasó anteriormente, ya ha vencido. Esta fecha de vencimiento tiene que ver con las personas jurídicas que tienen como cierre fiscal diciembre, que básicamente la mayoría de empresas se encuentran allí.
Bueno, entonces es declarar las utilidades del año. Me imagino que, ¿cuál es el corte que se usa?
31 de diciembre, cuando se ha elegido esta fecha como fecha de elección de cierre fiscal. La mayoría de empresas así lo realiza y de hecho la experiencia es que la Dirección General de Impuesto Interno ya incita a ese cambio, ¿no? Instruye de alguna forma para que haya un solo corte, para que haya un solo proceso, porque a veces cuando tenemos esa declaración en varias fechas, pues quizás se complica bastante el control, ¿no? Pero la mayoría de empresas quieren ese cierre el 31 de diciembre. Y bueno, hay cosas que deberíamos de saber, no como contadores, porque allí habrá muchísimas cosas que hacer, un diplomado a veces ni siquiera da tiempo para verlo todo, pero cosas que deberíamos de saber como usuarios de ese IR2, como clientes en este caso, o como gerencia en este caso. Y me voy a referir...
¿Cuáles son? Cuéntanos, exacto.
Y bueno, número uno, y sobre todo vinculado a la microempresa, tenemos que entender que hay una gran diferencia entre contabilidad fiscal y contabilidad financiera, Santiago. Eso es muy importante, porque siempre hay que exigir al contador externo que envíe un estado de resultado y uno de situación. Allí vamos a ver cuáles son activos que tengo, cuáles son pasivos que debo y el capital resultante. Muchas veces entendemos que la contabilidad fiscal es lo que se convierte en la contabilidad financiera de la empresa. Son dos cosas muy distintas y eso siempre nos lleva a la recomendación más importante, y es exigirle a nuestros contadores que realicen contabilidad financiera, realicen estado financiero para poder ver informaciones como cuáles son nuestras cuentas por cobrar, a quién nos debe, cuáles son mis inventarios, cuáles son mis cuentas por pagar, a quién le debo, cuáles son mis activos fijos. Esas son cosas que deberíamos de revisar y no necesariamente están en la contabilidad fiscal.
¿Ustedes hacen asesorías de este tipo? ¿Ustedes prestan ese servicio? ¿Presentan las dos siempre?
Sí, así es. Nosotros como parte de nuestro servicio tenemos una división de outsourcing fiscal y contable que se carga de estos procesos.
Muy bien. ¿Puedo seguir preguntando cosas? Tengo varias preguntas.
Por favor, por favor.
Tú mencionabas adelante que la tasa es del 27%, pero porque uno escucha que hay optimización fiscal y que esa tasa se puede reducir. ¿Es eso cierto? ¿No es cierto? Yo siempre he escuchado que hay optimización fiscal y que ese 27% podría ser inferior en algunas empresas.
Bueno, la tasa de tributación, el impuesto sobre la renta, siempre va a ser del 27%. La optimización fiscal va a venir siempre en la forma en cómo manejamos, digamos, las informaciones fiscales para hacer una mejor tributación. Hay todo un tema de planificación fiscal, tratar, por ejemplo, a final de año que haya las menos impugnaciones posibles, entre otras. La tasa efectiva de tributación es otra cosa que de hecho podríamos tratar en una conversación separada, donde hay bastantes aspectos técnicos que ver allí, ¿no? Pero la tasa de tributación, el pago del impuesto sobre la renta, es el 27% de mi resultado fiscal, que no necesariamente es mi resultado financiero, ¿ok? Eso es importante hablarlo y poco a poco vamos a ver si llegamos hasta ahí. Entonces, es importante en ese proceso distinguir entre contabilidad fiscal y contabilidad financiera, que el usuario revise elementos como lo que acabo de mencionar. También podríamos ver si los ingresos están bien, si fueron declarados mensualmente en los archivos y formatos de envío mensual que se debe de realizar. No necesariamente un contador, sobre todo cuando está tercerizado, tiene toda la información. Entonces, usted debe de servir como contraparte, como si fuera el auditor externo o interno, de revisar esa cifra como gerencia, involucrarse. Y no siempre el contador tiene la razón, o más bien a veces también se equivocan, y la gerencia tiene que servir de contraparte para revisar estas cifras importantes, que muchas veces la gerencia tiene mucho más información que lo que tiene un contador cuando realizamos, sobre todo la tercerización, que ocurre mucho en las microempresas, que no tienen la capacidad o los recursos o el presupuesto para tener un contador. Es importante también ver la forma en cómo fueron agrupados los gastos. Saber, usted como gerencia debería saber qué se fue a mantenimiento, qué usted gastó en el año de electricidad, qué gastó en sueldo, qué gastó en incentivo, qué gastó en cargas sociales, como los aportes, por ejemplo, a la tesorería, qué gastó en mantenimientos, qué gastó en combustible. No permita esas agrupaciones generales de trabajos, en suministros, que le den una sola cifra. Usted, eso estaría bien, eso podría ser en la contabilidad fiscal. Pero en la financiera usted quisiera saber en qué se fue el dinero durante el año, ¿no? Y que su contador también le muestre los cruces fiscales, sobre todo lo vinculado a nómina y a cierta categoría de gastos. ¿Qué son estos cruces fiscales? Tenemos que calzar o revisar nuestro tipo de gastos con los envíos de archivos que se realizan de manera mensual a la Dirección General de Impuestos Internos para ver si hay una diferencia. Eso puede ocurrir y no tiene nada de malo, porque como digo, la contabilidad financiera es una cosa y la contabilidad fiscal es otra. Por eso hablamos de un resultado financiero y un resultado fiscal. Muchas veces no son lo mismo, porque desde el punto de vista fiscal hay que realizar ciertos ajustes, gastos que no son admitidos por la renta, por ejemplo, o aplicaciones de normas que no son reconocidas por la Dirección General de Impuestos Internos, y para eso están los ajustes positivos y negativos que realizamos en la declaración jurada de impuestos. Es bueno que usted se siente con su contador y que le muestre qué tipo de ajustes surgieron en su declaración jurada, ¿okay? Y que se lo muestre. Pero tampoco permita, la recomendación número 3 que traigo, Santiago, no permita que su contabilidad sean los propios archivos de la DGI. Muchas veces cuando pedimos la contabilidad de un cliente, lo que envían son los llamados 606, 607, las declaraciones de impuestos. Eso no es contabilidad, señores. Esos son los formatos de envío a la Dirección General de Impuestos Internos. La contabilidad fiscal debe salir de una contabilidad financiera, no al contrario. Así que es un muy mal indicio cuando usted tiene un contador contratado que solo lleva este tipo de archivos. Debería de también llevar el control financiero de sus operaciones a través de algún sistema. No tiene que ser un sistema multi, digamos tipo SAP, ¿verdad? Pero podría ser un método, por lo menos, donde vaya llevando asientos contables, control de auxiliar y este tipo de cosas. Eso es importante. O sea que eso es una buena pregunta que usted le debe de hacer al contador, que le entregue ese tipo de información para ver cómo él está llevando toda esa información, que básicamente son facturas, te va pidiendo a los suplidores, facturas que te va emitiendo, las compras de los inventarios. Esto no puede reposar solamente en un archivo de la DGI. Esto debe estar en un sistema contable que le permita ver cuál es el detalle de su inventario, cuáles son las depreciaciones de sus activos, entre otros. Entonces, la cuarta, sí, Santiago, adelante, por favor.
No, adelante, adelante. Sigue, ahora te pregunto.
La cuarta recomendación que surge, visto desde el punto de vista de cómo se va del resultado financiero al resultado fiscal, surgen las llamadas impugnaciones de gastos. Son gastos que el contador a final de año determina que no van a ser admitidas por la Dirección General de Impuestos Internos. Eso es normal, eso ocurre. La idea es que sea la menor cantidad posible para así de tener, digamos, lograr esa eficiencia fiscal, ¿no? De que casi la mayoría de mis gastos sean admitidos, pero durante el año, ya sea por la operatividad, por confusiones, por un envío tardío, ya sea porque pensamos que teníamos un comprobante fiscal admitido y al final no lo fue, ya sea por un problema del proveedor que fue también bloqueado. Todos esos son elementos que pueden generar que durante el año se impugne un gasto. Eso significa que el gasto se mantiene desde el punto de vista financiero, pero debe de ser neutralizado desde el punto de vista fiscal. Eso es normal. Eso ocurre en la mayoría de declaraciones y no se sienta guapo con el contador cuando ocurre, pero dígale a su contador externo que le muestre el detalle de esas impugnaciones. Eso es importante, saber el porqué. Y no se concentre en qué ocurrió y cuál es el culpable. Concéntrese en la situación que generó esa impugnación para diseñar nuevas estrategias, nuevos controles, nuevos procedimientos para evitar que eso siga ocurriendo en el año posterior. Claramente, si hablamos de una situación muy grave, toda vinculada al conocimiento del contador, pues debería de pensar en tener otro asesor o otro contador que le ayude. ¿Okay? Adelante, Santiago. Ahora sí podemos cubrir algunas preguntitas.
Sí, te quería preguntar, en esta vez que toca declarar en esta fecha, ¿cómo es con las empresas pequeñas, las pymes o las mipymes incluso, que están acogidas al RST? ¿También tienen que hacer esta declaración igualito? ¿Cómo funciona un poquito eso?
No. El RST es un sistema simplificado donde la declaración es muchísimo más simple, la determinación del impuesto también es mucho más simple, de manera que no se tiene que involucrar en muchos de estos controles. Claro que el RST tiene limitaciones, dependiendo de la vía del RST que hayas elegido, por compra o ingresos. Cuando ya tú eres una persona que sobrepasa una cierta cantidad de ingresos, no tengo a la mano el valor exacto, pero anda por unos 8 puntos o algo millones de pesos, o en el caso de la compra anda por los superiores a los 30 millones de pesos en compras. Digamos que si manejas cifras mayores a esas, no vas a poder acogerte a un RST, sino que vas a tener que elegir un régimen ordinario como el que estamos hablando.
Entonces, esta declaración es solamente para personas jurídicas del régimen ordinario.
Ordinario, así es. Perfecto. Muy buena aclaración.
Te agradecemos muchísimo esta alerta que nos levantas. Ojalá que nuestros oyentes, espero yo que lo hayan adelantado, y si no, pues ya mismo, hoy miércoles, se pongan rápido a llamar a su contador para alcanzar a hacer su declaración sin multas, sin sanciones, sin nada. Te voy a molestar.
Así es. Dime. Si están tardío, Santiago, es importante que hagan por lo menos una estimación. Si hoy miércoles todavía no tienen una declaración jurada o por lo menos un borrador de una declaración jurada, pues haga una estimación de impuestos para que preparen un pago a cuenta para que neutralicen por lo menos lo que tiene que ver con los intereses y moras, que son bastante cuantiosos en caso de que pues, el impuesto a pagar sea importante. ¿Okay? Cree esa alianza estratégica con su contador, no lo vea como el enemigo, por el momento lleve un trabajo conciliatorio, porque aunque no lo sepa, el contador necesita muchas veces más a la gerencia que la gerencia del contador. Así que a trabajar conjuntos.
Gracias, Roberto, por esta información. Y nos vemos entonces en 8 días. Que tengas una feliz noche.
Igualmente, Santiago. Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora. Como todos los miércoles, Santiago, tenemos a nuestro amigo Antonio Trujillo, que nos viene a hablar sobre el pulso del mercado. Y este miércoles no es la excepción. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido a Sumas.
Buenas noches, Ivette. Buenas noches a Santiago y buenas noches a todos los oyentes de Sumas.
Hola, Antonio. Aquí esperando ver los daticos de esta semana, del miércoles pasado a hoy, para que nos actualice y nos diga qué pasó en el mercado de valores dominicano.
¿Cómo no? En ese periodo hubo negociaciones de montos muy interesantes en la bolsa de valores. De hecho, se negociaron 14.800 millones, una cifra muy superior a los 5.600 que registrábamos la semana pasada. Estuvo muy activo el movimiento con el mercado secundario, con los bonos del Ministerio de Hacienda. Hubo bonos de los que vencen en el 2035 y que tienen una tasa de interés del 10.8%. Bueno, esos se negociaron por el 120% de su valor, lo que indica que el que nos compró va a recibir un interés del 8.3%. Los papeles del Banco Central también estuvieron muy activos. También se negociaron en forma amplia las cuotas de participación del Fondo Inmobiliario Excel 2. En particular, el miércoles de la semana pasada hubo una negociación de 47 millones que se vendieron a 103 la cuota, que tenía un valor nominal inicial de $100. La colocación de la semana de este periodo es la del Excel 2, precisamente, pero un nuevo tramo, el tramo 10. Este es un fondo inmobiliario y colocó cuotas por $15.6 millones, algo equivalente a más o menos $190 millones. También se negociaron en el mercado secundario, ya empezaron a negociar los bonos de Parval, que colocó hace una semana, todavía se está negociando al 100%, y los del Banco Promérica.
Eso está muy interesante, Antonio, porque un crecimiento grande de las operaciones en el mercado. Usted casi que triplicó el volumen de la semana pasada. Las asambleas continuaron durante esta semana. Yo estoy enterado que algunos fondos, algunos puestos de bolsa, algunas AFIs tuvieron sus asambleas y me imagino que en el sector financiero, en los bancos, también ocurrió lo mismo. ¿Qué cuentos nos tiene por ahí de asambleas?
Sí, se están realizando todas. Bueno, este es el periodo de las asambleas. Hay un dato interesante en la asamblea del consorcio Remix, que es la firma constructora que ha emitido 5 veces en el mercado de valores. Ellos decidieron aumentar el capital de la compañía. Lo pasan de 900 millones a 1.000 millones. Tenemos también próximamente las asambleas el 15 de mayo, una asamblea importante que es la del puesto de bolsa Alfa Valores. Y hay otras cosas que están pasando en el mercado interesantes. Por ejemplo, el Banco Reservas recibió la ratificación de su calificación, que es AA, es una de las más altas en República Dominicana, y es lógico porque este banco tiene como socio al Estado. Hay otra entidad financiera de la cual resultaron informaciones importantes de su asamblea, que es la de la Asociación La Vega Real, Alaver, que ha sido emisor del mercado de valores también. Ellos van a redimir 150 millones de pesos en bonos este 15 de mayo.
¿Trajo ñapa o no? Usted sabe que yo siempre le pido la ñapa. La ñapa para nuestra audiencia. ¿Qué hay por ahí?
Sí.
¿El mercado local, el mercado internacional?
Cosas rápidas en el mercado internacional, pero muy interesantes. Bueno, una primera que está causando conmoción en el mundo es lo de la vacuna. Las grandes farmacéuticas todas están incumpliendo con los compromisos de entregas. También de mercado de valores, el Banco Central Europeo, el BCE, se convirtió en el mayor comprador de bonos del mundo con su programa de soltarle liquidez a las economías de la Unión Europea, pues ya ha comprado 976 mil millones de euros en bonos. Este es el récord de todos los tiempos. Hay otras cosas y en asambleas del primer trimestre, y en Estados Unidos, por ejemplo, Netflix, la compañía famosa que todos conocemos por sus servicios de streaming,
ganó netos 1.706 millones de dólares en el primer trimestre y tuvo ingresos de 7.160 millones, pero no estaban muy contentos porque ellos querían completar 6 millones de suscriptores nuevos en el trimestre y solo completaron 4. Sobre el turismo, que es un sector que interesa mucho en República Dominicana, salió el balance de lo que pasó en Sudamérica en el 2020 y resulta que la caída de ese sector en ese año fue del 48%. Los pronósticos son que los primeros países que se van a recuperar en materia turística son Argentina y Chile. Los demás tienen que esperar un poco más. Otro dato también de la industria automotora, que a todo el mundo le gusta escuchar mucho de carros. Cadillac abandona la gasolina, va a empezar a producir vehículos eléctricos. Así que, Ibed y Santiago, ustedes que están esperando comprar carros, pueden esperar que el año entrante, a principios, en el primer trimestre, va a salir el Cadillac Lyriq. Son solo $60,000 más o menos lo que va a valer.
A mí que me manden 6.
Yo iba a decir eso mismo, que Santiago está esperando, Trujillo, eso por minuto, tener su carro eléctrico.
Bueno, ese Lyriq va a ser el primer eléctrico de Cadillac, pero además de eso, es el adiós que ellos le van a dar a la gasolina.
Bueno, buenas noticias entonces, Antonio. Un mercado local moviéndose. Un mercado internacional, pues también con resultados positivos en las corporaciones. Y esta noticia que tiene un corte medioambientalista.
No, y algo final para resaltar. Lo habíamos hablado la semana pasada rápidamente. Es una colocación de corto plazo de las que no se habían hecho el mercado dominicano, que fue la de papeles comerciales de CCI, el puesto de bolsa. Es una emisión pequeñita, colocó solo 150 millones de pesos, pero ellos mismos dicen que están formando, están una especie de mercado, están mostrándole a sus clientes que es posible conseguir financiación a corto plazo. No a todo el mundo le interesa el largo. A corto también hay, esa emisión fue de 150, les demandaron 600, la colocaron en un solo día. Es significativo que haya gente que también le interese invertir a corto plazo, porque había papeles de esos desde 90 días.
Para los interesados en el mercado de valores, aquí tenemos a Antonio Trujillo con las cifras de la última semana del mercado dominicano. Muchas gracias, Antonio.
Ok, gracias, muchas gracias,
Antonio, por estar con nosotros.
Buenas noches, Ivette, Santiago, y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.
Así sea.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Hoy tenemos en Formulemos el Algoritmo un problemita que a mí me encanta.
¿Y cuál será?
Bueno, es un oyente que nos dice que tiene dinero y no sabe qué hacer con él. Ya le cuento la historia, pero sorprendente, ¿o no? Es que normalmente creemos que el dinero es un problema porque nos haga falta. No, el dinero siempre debe estar en nuestra cabeza porque lo necesitamos para vivir cómodamente, lo necesitamos para guardarlo para el futuro, pero en todo esto pues hay varios escenarios. El primero es no lo tengo y entonces debe ser una preocupación. Y el siguiente es lo tengo y entonces también debe ser una preocupación cómo lo conservo y cómo lo multiplico, porque hay que aprovechar el dinero para que juegue a nuestro favor.
Entonces, Santiago, ¿cómo yo resuelvo este problemita? Cuénteme la historia, ¿qué fue la pregunta? Pero
claro, tengo que contarle
gustaría
toda la historia.
Sí, claro, porque, oiga, esto es un problema que probablemente uno cree que es poco común, pero algunas personas pueden tener una buena cantidad de ahorro ahí que dicen, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esto para poder producir con esto? Entonces, yo quiero saber cuál fue el problema.
Aquí va toda la historia, aquí va el chismecito, cuéntela, como dice usted. Él dice, tengo 30 años, me gano 50,000 pesos al mes y tengo 100,000 pesos en una cuenta de ahorros en la que todos los meses deposito 4,000 pesos a través de un débito automático. Con ese dinero ya tengo cubierto mi fondo de emergencia por 50,000 pesos. Quiero saber qué me sugieren hacer con ese dinero y con el que todos los meses estoy depositando.
Ok. Entonces, Santiago, dígame la respuesta. ¿Es joven? Mire, sería bueno saber, en la historia no nos cuenta si es casado, tiene hijos, soltero, ¿qué?
Yo supongo que no, pero la verdad no lo sé.
¿Verdad? Que como que no parece una persona casada, porque el casado de una vez supiera qué decirte. La mujer le busca puesto a eso mismo de una vez. Entonces, ¿qué le recomienda, Santiago?
Bueno, lo primero es felicitarlo profundamente. Tener su fondo de emergencia es lo más básico en las finanzas personales y usted ya lo ha conseguido. Pero sobre todo felicitarlo porque tiene el hábito del ahorro. Usted ya ha hecho algo que hemos recomendado acá del débito automático, que entonces su ahorro no haga parte de lo que le sobra, sino que cada vez que le pagan, automáticamente usted guarda un pedacito de ese ingreso para ahorrar. Entonces, felicitaciones. Siéntase feliz porque usted ya está dando los primeros pasos para tener mayor tranquilidad financiera. Un aplauso fuerte para este oyente. Lo segundo, pregúntese a cuántos meses de gastos fijos equivale su fondo de emergencia, porque usted nos habla de 50 mil pesos, que tiene como de esos 100 mil, usted quiere que 50 mil sean su fondo de emergencia. Sin embargo, si seguimos, digamos, las referencias de un presupuesto balanceado, los especialistas dicen que los gastos fijos, aquellos que no podemos evitar, están alrededor del 50% de nuestro ingreso y nunca deberían exceder ese porcentaje. Entonces, para el caso de su salario, entendemos, porque usted no nos lo dice, pero digamos que yéndonos a la media, entendemos que sus gastos fijos mensuales deben ser de alrededor de 25 mil pesos mensuales. Así que es importantísimo que vaya y revise esos gastos. Le sugerimos que lo haga ya. Esos gastos fijos que usted no puede evitar. Y asegúrese de que realmente con esos 50 mil pesos usted está cubriendo por lo menos 3 meses de esos gastos inevitables. Yo creo más bien que, por lo que usted nos habla, ese fondo de emergencia debería estar alrededor de los 75 mil pesos y no de los 50 mil como usted menciona. Pero vaya usted y revise bien en detalle esos gastos que usted habla como inevitables. ¿Qué entra en esos gastos inevitables? La alimentación, número uno. La vivienda, número dos. El vestuario. Y el transporte, o en este caso, no sé si está teletrabajando, el internet que usted necesita para trabajar. Esas son cosas básicas que nunca deben faltar. Sume todo lo que está ahí. ¿Qué más son gastos fijos inevitables? Pues si usted tiene un contrato, por ejemplo, de televisión que no puede suspender en cualquier momento, o de un equipo celular, de un teléfono celular que no puede suspender en cualquier momento, sino que es un compromiso a largo plazo, pues súmelo ahí como un gasto fijo inevitable, por lo menos hasta que se acabe ese contrato. Entonces, ojo, yo creo que usted lo primero que tiene que hacer es revisar, porque la cifra que nos da no nos cuadra muy bien. Tercero, yo creo que dada su situación, es el momento de empezar a consolidar ese ahorro y comenzar a invertir. Usted ya es un ahorrador. Ahora es el momento de convertirse en un inversionista. Hay muchísimas formas de hacerlo, pero digamos que a mí me gusta empezar paso a paso y hacerlo lentamente. Yo siempre digo que para invertir no debe haber prisa. Conseguir este dinero nos ha costado esfuerzo. En su caso, me imagino que varios meses de ahorro. Si usted está ahorrando 4 mil pesos mensuales, como nos dice, pues llegar a esos 100 mil pesos le ha costado 2 años de trabajo, 25 meses. Como le ha costado tanto trabajo, pues tenemos que pensar muy bien en qué vamos a invertir y no hay por qué apresurarse, pero sí hay que actuar. ¿Qué considero yo? Pues que ese fondo de emergencia, que como le digo, seguramente está alrededor de los 75 mil pesos, pero solo usted sabe cuáles son esos gastos inevitables y fijos que tiene mensualmente. Sáquelo de esa cuentica de ahorro que posiblemente, aunque es muy segura y le da muchos beneficios transaccionales, no vaya a cerrar la cuenta para nada, ¿ok? No la vaya a cerrar. Pero saque de ahí ese fondo de emergencia y muévalo a algo que se denomina un fondo de inversión abierto, que puede ser a la vista o con un pacto de permanencia de máximo 30 días. ¿Y por qué con un pacto de permanencia de máximo 30 días? Porque es que usted ese dinero lo tiene para una emergencia. Entonces, o llévelo a un fondo de inversión que tenga máximo una permanencia de 30 días, o ojalá a un fondo de inversión abierto a la vista para que usted tenga una mejor rentabilidad de lo que le paga su cuenta de ahorros y tenga la misma disponibilidad para una emergencia. Cuarto, pregúntese cómo está su historial crediticio y cómo está su endeudamiento. Es decir, si su fondo de emergencia es de 75 mil pesos y usted en el momento tiene ahorrado 100 mil, pues hay 25 mil que entre comillas le están sobrando. Pues bien, antes de pensar que le están sobrando y que los puede invertir o los puede gastar en lo que usted desee, vaya y mire sus deudas. Si sus deudas son iguales o inferiores a esos 25 mil pesos, usted debería pensar en tomar esos 25 mil pesos y pagar esas deudas, quedar en ceros. Porque normalmente la tasa de financiación o de financiamiento que tenemos en las deudas, es decir, lo que nos cobran por el dinero que debemos, es superior a lo que nos dan por el dinero que invertimos. Así que mucho ojo, si usted tiene deudas iguales o inferiores a 25 mil pesos, seguramente lo más beneficioso va a ser que usted tome esos 25 mil pesos que le quedaron después de sacar los 75 mil de su fondo de emergencia y vaya y pague esas deudas. Si las deudas son superiores a esos 25 mil pesos, pues vaya a su entidad financiera y renegocie la deuda que tiene la tasa más alta. Averigüe cuál tiene la tasa de interés más alta y renegocie con la entidad. ¿Para qué? Para que le permitan hacer un abono capital y adicionalmente trate de que le bajen esa tasa de interés. Eso le va a liberar flujos futuros que le van a permitir incrementar más fácilmente el capital que usted tiene invertido o ahorrado en este caso, pero esperamos que llegue inversión. Si no hay deudas ni tarjeta de crédito, porque de repente su historial crediticio no es el mejor, pues es un buen momento para aprovechar y solicitar un crédito con garantía. Es decir, acérquese a esa entidad, dígale, mire, tengo estos 25 mil pesos en esta cuenta de ahorros, yo quiero que usted me dé un crédito en el que tome como garantía ese dinero. ¿Para qué? Para ir mejorando su perfil crediticio. Esto es muy conveniente porque es posible que usted en el futuro requiera financiación o para un negocio, o para su vivienda, o para cualquier necesidad que se le presente. Y siempre es muy importante y muy apropiado tener las puertas abiertas en el sistema financiero para conseguir recursos de deuda cuando los necesitamos. Si usted no tiene deudas ni tarjetas de crédito, simplemente porque nunca las ha querido o porque nunca las ha necesitado, pues aproveche ya mismo para ir a pedir una tarjeta de crédito con un cupo pequeño que le sirva como medio de pago para los gastos recurrentes. Cuidado, esa tarjeta no la debe usar para financiar cosas, esa tarjeta simplemente la debe usar para comprar las cosas e ir a su cuenta, a su internet banking y pagarla inmediatamente. Esto para evitar pagar intereses, no incurrir en intereses, ¿ok? Si ese es el caso, entonces esos 25 mil que tiene ahorrados, yo le sugiero dos cosas. Por un lado, constituir un depósito a plazo en esa institución financiera, puede ser a 3 o 6 meses, o por el otro, acercarse a un puesto de bolsa y pactar un repo, ¿ok? Escuche bien, un repo a 3 o 6 meses. De esta manera usted tendría exposiciones a inversiones en la banca, en la bolsa y en los fondos de inversión. Y así usted puede comenzar a evaluar desde su experiencia cuál es el que más le gusta y empezar a invertir más en esa herramienta que usted está empleando. Todavía usted no se puede considerar un inversionista. En este paso lo que estamos es probando, usted está comenzando este camino de inversión. Para este camino de inversión, además de lo que ya le sugerimos, pues es básico que usted planee y haga una estrategia. Y aquí le sugerimos iniciar haciendo una lista de los sueños y las cosas que son más importantes para usted. La salud, la vivienda, la educación, su vejez, el transporte, es decir, comprar un vehículo, el entretenimiento, los viajes, ayudar a su familia, ayudar a otros, no sé. Piense cuáles son esos sueños, haga un listadito de esos sueños y luego priorice esos sueños y escoja máximo 2 y póngales una fecha de cumplimiento. Una vez usted escoja esos sueños, les ponga una fecha de cumplimiento, lo invitamos, que ya que tiene esa claridad, por favor nos escriba nuevamente sobre cómo volver realidad esos sueños específicos que usted ya ha definido. Y con mucho gusto, en Formulemos el Algoritmo, estaremos respondiéndole en qué invertir para cumplir esos 2 sueños que usted ha definido cumplir como primer paso en sus inversiones. Por último, lo motivamos a incrementar su tasa de ahorro. Si bien usted está ahorrando 4 mil pesos de los 50 mil que le llegan mensualmente, en general se recomienda que para la edad que usted tiene, ahorre por lo menos el 10% de sus ingresos. Es decir, en su caso, 5 mil pesos. El 10% de sus ingresos son 5 mil pesos. Pero es deseable que llegue a un 15%. En la medida que usted pueda, trate de ahorrar algunos gasticos hormiga, de esos que no nos damos cuenta, para llegar siquiera a los 7.500 pesos de ahorro mensual. Lo está haciendo muy bien, felicitaciones. Ojalá podamos volver a comunicarnos para ver usted cómo se puede convertir en un inversionista.
De verdad, Santiago, que todo esto que usted ha expresado hoy, este paso a paso, ha sido genial. Yo sí que quiero que este amigo oyente vuelva a escribirnos y ponga en práctica todo esto que usted le ha dicho y nos cuente cómo le va. Y así los que están iniciando en este proceso de convertirse en inversionistas puedan seguir desde cero, como en sumas, empiezan a crearse nuevos inversionistas y personas que saben cómo usar su dinero. Gracias, Santiago, por toda esa información valiosa que nos dio hoy.
Con mucho gusto, Ivette, y a toda nuestra audiencia.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy la frase a recordar es para aquellos que les gusta el trading, aquellos que están muy metidos en los mercados, especialmente los que lo hacen en el exterior, bien sea con acciones, con commodities, con divisas o últimamente con criptomonedas, todas de alto riesgo. La frase a recordar viene de un experto de trading, el señor Ed Sequiotta, que nació en los Estados Unidos en 1946, aún se encuentra vivo, y fue un operador de commodities, es decir, de materias primas, muy famoso, porque fue el pionero en usar sistemas automatizados, es decir, computarizados, para analizar información y tomar decisiones en los mercados de futuros de esas materias primas. Él se graduó nada más ni nada menos de ingeniería y de gestión eléctrica de MIT. Se volvió millonario haciendo trading y se volvió más millonario vendiendo estos sistemas para actuar en los mercados, para negociar en los mercados de valores. Él nos da una frase que para mí es indispensable tener en cuenta cuando alguien negocia en el mercado de valores, sobre todo con activos muy volátiles. En República Dominicana todavía no tenemos estos activos, pero los tendremos. Como les digo, acciones, materias primas, derivados, divisas. Esos digamos que son los más volátiles. Y él dice lo siguiente: los elementos del buen trading son, primero, cortar las pérdidas. Segundo, cortar las pérdidas. Y tercero, cortar las pérdidas. Si usted puede seguir estas tres reglas, entonces tendrá una buena oportunidad. Traduzcamos esto al español, traduzcámoslo al día a día de los inversionistas. Esto lo que nos quiere decir es que si usted quiere hacer una buena inversión, por lo primero que tiene que preocuparse es por señalar ese nivel máximo de pérdidas que usted puede asumir, tenerlo muy bien definido. Y a partir de ahí, pues hacer sus inversiones. Si en algún momento sus inversiones llegan a presentar ese nivel de pérdida que usted ha definido, pues tendría entonces que en ese momento liquidar, es decir, vender su inversión y salir a invertir en otra cosa. Un consejo de Edward Arthur Sequiotta, uno de los grandes traders de materias primas en la historia de los mercados de valores.
A poner mucho ojo con esto y con este importante consejo. Yo no diría que es una frase, esto es un súper consejo. Cerramos nuestro programa de sumas hoy. Nos vemos mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.